tardes una vez más. Gracias por estar tomando interés a este tema que tiene que ver con el reto que tenemos con los problemas de inmigración. Ayer conté un poco de mi historia misma, de cómo llegué a este país, pero quiero decirles que yo sirvo en una iglesia en Los Ángeles, que es una iglesia que fue fundada por inmigrantes. En el año 1800 hubo una migración de europeos, de suecos, que llegaron a Los Ángeles. Y ese grupo de suecos, en el año 1888, establecieron la iglesia, fundaron la iglesia angélica, Lutheran Church. Entonces ustedes puedan darse cuenta que las personas que llegaban a la iglesia eran todos aquellos que hablaban el idioma sueco. Por mucho tiempo se habló sueco. Inclusive la palabra angélica era una palabra que estaba muy relacionada con la palabra sueca angélica. Y es interesante que la iglesia angélica fue construida de cero por ellos, por los suecos. Tengo todavía fotos allí cuando todas las personas que estaban en ese tiempo eran suecos. Ellos hicieron el hueco, pusieron las bases y levantaron el edificio. Una hermosa iglesia. Y se caracteriza a mi iglesia por ser una iglesia que tiene hermosos vitrales. Unos vitrales hermosos. Creo que cada uno de ellos está valorado ahora como 5 millones de dólares. Los vitrales que tengo. Un vitral de la ascensión de Cristo a los cielos y otro vitral que tiene que ver en la resurrección como tal. Hay muchos vitrales. La iglesia sueca por muchos años mantuvo el idioma sueco en su adoración, en su servicio. Después de un tiempo, la iglesia sueca empezó a cambiar. Los hijos de los suecos de la segunda generación empezaron a hablar el inglés. Y entonces se tornó un poco bilingüe la iglesia. Había personas que hablaban inglés, muchos jóvenes, y otros que querían mantener el idioma sueco en la iglesia, especialmente la gente adulta. Quería mantener el sueco. Así que hubo una pugna seria en la iglesia, lo cual ocasionó que esa iglesia tomara un voto decisivo. Por el año 1920, la iglesia decidió o tener un servicio en sueco, en el idioma sueco, o tener totalmente en inglés, todos los servicios en inglés. Esto realmente ocasionó una pequeña división, La iglesia se dividió. La iglesia votó que la iglesia iba a continuar adorando a Dios en sueco. Y los que no querían adorar en sueco, tenían que buscar otro lugar para poder adorar a Dios. Así que unos se quedaron allí y casi la mitad de la iglesia se fue, salió de allí. Y ellos se fueron al oeste de Los Ángeles, llegaron casi a la parte de Hollywood, a ese lado, y ahí formaron otra iglesia. Ahí levantaron otra iglesia. Y es interesante que cuando uno ve ese Bethel Lutheran Church y uno va a ver el edificio, parece que fuera angélica, pero en pequeño. Casi la misma estructura, el mismo modelo, la misma arquitectura. Y ahí se suponía que iban a adorar ellos en inglés. Pero la iglesia angélica en 1920 continuó adorando en español, en el sueco. De repente se vio mermada su asistencia y empezó a cambiar. Entonces, en el año 1935 tomaron la decisión de cambiar del sueco al inglés porque estaban perdiendo miembros. Así que a partir del 35 la iglesia empezó a adorar a Dios en inglés. Una iglesia que creció mucho. Realmente fue escuela de varios obispos. De ahí han salido varios obispos para la iglesia, para la ELCA. Y han habido muchos pastores que han salido de esa iglesia también. La nave es hermosa y construyeron otra parte más para el departamento educativo. Y después construyeron otro más para que sea las oficinas del obispo. Así que el territorio de la iglesia es bastante amplio. Casi une las dos calles. Una es la calle hacia el oeste, que es la Burlington, y otra la calle al este, que es la Bonnie Brea. Son dos. Y todas las casas que están alrededor son casas que tienen la estructura de suecas. Son hermosas edificios suecos. Inclusive detrás de la iglesia hay un parque. Y detrás de ese parque hay como cerca de 10 casas hermosas, que son casas históricas. Y cada una de ellas está valorada como 5 a 7 millones de dólares. Y son históricas. Son hermosas piezas construidas por los suecos cuando estaban ellos en Los Ángeles. La iglesia se mantuvo hablando el español, el inglés, por muchos años. Y casi por el año 1930-40 empezó nueva gente a venir a la iglesia. La iglesia empezó a ver cambios en la comunidad. Ya no habían suecos en la comunidad y empezaron a notarse que venían los latinos, empezaron a llenar la parte de Los Ángeles. Venían gente de México. Esa fue la primera migración que tuvo Los Ángeles allí. Y después, en los últimos años del 80, 90, han venido muchos centroamericanos, que están poblada de salvadoreños y guatemaltecos, ahí en el centro de Los Ángeles, donde está mi iglesia ubicada. No fue fácil los cambios. No fueron fáciles los cambios. Los cambios siempre traen dolor. A veces muchos daños, un grupo étnico contra otro grupo étnico. Los americanos se resistían en darle espacio a los latinos. Se resistían en darle lugar a que ellos puedan usar las instalaciones que ellos tenían como principales instalaciones en el templo. Los latinos fueron obligados a usar el sótano de la iglesia para adorar a Dios. Y ellos no podían ir al santuario porque tenían los americanos el temor de que su alfombra se iba a ensuciar y que los niños iban a hacer mucho desorden en los púlpitos, en las bancas. Así que hubo realmente bastante lucha interna al ver que los latinos empezaron a llegar a la iglesia angélica. Cuatro pastores tuvieron que pagar las consecuencias de este tipo de cambio. Y los años fueron pasando, y los latinos fueron creciendo, y los americanos fueron bajando su presencia. Hasta que una de las últimas consecuencias que pasó, una de las crisis que pasó, fue en el año 1986. Cuando hubo la amnistía. Entonces mucha gente realmente se opuso a los latinos a que adoraran a Dios ahí en Angélica. El pastor que estuvo ahí en ese tiempo, Jay Lane, fue un hombre que decidió realmente jugarse la última carta. Él dijo, no, yo quiero que aquí haya un grupo latino también que adore con toda la libertad como adoran los americanos. Y él, como pastor principal, hizo las movidas adecuadas para poder realmente darle espacio a los latinos. Él me contó que era muy duro lo que encontró. Había una resistencia de la gran mayoría de americanos ahí de darle espacio a los latinos. Por más que se oraba y se tenían conversaciones con ellos, mucho más era la enemistad que había entre los americanos con los latinos. Eso fue la historia que yo después la descubro cuando llego a Angélica como pastor principal. Es interesante que los latinos tenían que juntarse en la iglesia a las 7 de la mañana, los domingos, para adorar a Dios. Es raro ver a un grupo latino que va a buscar a Dios a las 7 de la mañana. ¿Alguien tiene servicios en su iglesia a las 7 de la mañana? ¿No? Casi todos están durmiendo esa hora, ¿no? pero en la mía se levantaban temprano y iban a la iglesia a las 7 de la mañana. Y no podían realmente hacer tanta bulla, porque al mismo tiempo estaban abajo y arriba estaban los anglos. Y era una gran lucha. Yo no sabía este caos, me invitaron a predicar un día porque el pastor se estaba ausentando y veía la gran necesidad. Y luego el pastor James tuvo que, por causa de enfermedad, dejar el pastorado y se quedó vacante el pastorado allí. Así que me invitaron a poner mi nombre para ser pastor en esa iglesia. Yo me resistí porque no quería saber nada de Los Ángeles. Yo estaba muy cómodo en Gardín. Para hacer la historia más corta, realmente el obispo me dio permiso para poner mi nombre. Puse mi nombre y la verdad que después de una entrevista me llamaron para ser pastor en esa iglesia a la cual estoy sirviendo hasta el día de hoy. A lo largo del tiempo que estoy sirviendo en la iglesia, me estoy enterando de que Angélica fue instrumento para darle albergue a los que venían huyendo de las fuerzas de inmigración que buscaban a la gente latina en Los Ángeles, lo que se llama el movimiento Santuario. En los años 1880, 82, 84, 85, una persecución abierta contra los latinos en Los Ángeles. Y las iglesias se pusieron de acuerdo para darle santuario a mucha gente. Los policías de inmigración entraban a las iglesias, así que era un lugar especial para guardar y cuidar a los latinos allí. En el sótano de la iglesia, cerca a las máquinas que son los calentadores para la iglesia, ahí se guardó y se escondió a muchos salvadoreños y muchos guatemaltecos que iban huyendo de la inmigración. Ahí me enteré que la iglesia tenía una postura frente a los problemas de inmigración. Así que fui creciendo con esa idea. Y la verdad que no tenía miedo yo a las cosas que estaba contemplando a mi alrededor. Y recién, hace poco tiempo atrás, debido a que estábamos buscando un cambio en la ley de inmigración, ustedes lo vieron en la televisión, o lo vieron en los periódicos, grandes desfiles tuvieron lugar en Los Ángeles, en California. Grandes desfiles que fueron del asombro de la gente. Miles de personas salían a desfilar para buscar una reforma migratoria. Angélica estuvo allí y muchas otras iglesias organizamos estas grandes desfiles de protesta y para levantar la conciencia política en nuestros líderes. Tuvimos el apoyo de muchas iglesias, no solamente de la iglesia luterana, sino de otras denominaciones. Estamos trabajando de cerca con la arquidiócesis de Los Ángeles, con el cardenal Mahoney, e inclusive con la Placita Olvera, que fue también una iglesia católica romana muy tradicional para dar albergue a los refugiados, especialmente a los que iban huyendo de la inmigración. Así que hay mucha tradición en Los Ángeles. La iglesia no puede quedarse callada frente a este tipo de situación que viven nuestros hermanos latinos. Estamos cada día uniéndonos para poder levantar la voz y pedir que el gobierno realmente emita leyes que sean más justas para la gente que viene a nuestras ciudades. Recientemente vimos la necesidad de crear otro movimiento santuario. No es otro, quizás no sea otro, pero es darle la continuidad al primer movimiento santuario y creamos lo que se llama el nuevo movimiento santuario. El nuevo movimiento santuario está diseñado para hacer que ICE realmente sea llevado a las cortes judiciales por la manera como ellos están implementando las leyes en contra del latino. Entonces la idea fue que muchas denominaciones y grupos religiosos nos juntamos y nos llamaron para formar este nuevo movimiento santuario. La primera reunión la tuvimos en la Placita Olvera. Ahí tuvimos nuestra declaración de que íbamos a apoyar este nuevo movimiento santuario y íbamos a meternos de lleno a buscar una justicia más franca para los indocumentados, especialmente aquellos que eran perseguidos por ICE. Había muchas redadas que estaban dándose lugar en Los Ángeles. Llegamos a conversar con nuestro alcalde, Antonio Villarraigosa, y él estuvo de acuerdo que no permitir que ICE entre a Los Ángeles sin haber consultado primero con ellos y con las embajadas, tanto de México como de Guatemala y de El Salvador. Estamos bien conectados con estas tres embajadas a fin de darle el apoyo en caso de que haya una redada que sea injusta y no bien planeada. El alcalde Villarraigosa nos apoyó y nos sigue apoyando hasta la fecha. En este grupo de Nuevo Movimiento Santuario están participando otras fes. Están los musulmanes, están también muchas rabís, muchas sinagogas funcionando como parte del Movimiento Santuario. Están iglesias, por ejemplo, tradicionales, ortodoxas también, y también tradiciones como las nuestras, católicas romanas, luteranas, episcopales, anglicanas y presbiterianas. Todos estamos unidos para tratar de dar la voz al fin de que haya realmente una reforma migratoria justa para los inmigrantes. Una de las cosas que hicimos como iglesia es que le pedimos una vez más al mismo abogado que ayudó al primer movimiento santuario, que tuvo éxito, el primer movimiento santuario, a él mismo abogado, a Robert Shea, le pedimos que él también nos asesore en este nuevo movimiento santuario. La experiencia de este hombre nos sirvió mucho para poder diseñar un plan de acción. Él nos recomendó que era difícil poder ayudar a todos, a los miles de personas que estaban esperando realmente un trato mejor del Departamento de Inmigración. Él nos recomendó que buscáramos casos muy específicos en la cual podíamos usar esas familias para llevarlos a la plana de la publicidad y usar esas familias como ejemplo de otras miles de personas que también tienen en la misma condición. Esto significaba que teníamos que entrevistar a muchas familias. Se buscaba, por ejemplo, personas que habían empezado un proceso de inmigración, un proceso de legalización, pero habían sido realmente frustrados por alguna u otra razón. La más grande razón fue que hay muchos que habían usado identificación falsa o nombres falsos o quizás un social security no correcto. Y eso era algo que era considerado criminal. La otra cosa es que buscábamos familias que tenían hijos nacidos en Estados Unidos, que podían también buscar la manera de cómo recibir una residencia, pero que también estaban realmente detenidos sus casos, porque muchos de ellos tenían que pasar multas de 18 años fuera o de 10 años fuera antes de poder recibir una oportunidad migratoria en Estados Unidos. Buscábamos familias que no tuvieran tanto récord criminal. Y se encontraron cuatro familias. Y las cuatro le pedimos a ellos que realmente se unieran como ejemplos para llamar la atención al gobierno y que sean modelos a lo que otros miles estaban esperando también. Cuatro de ellos tenían que abandonar su propio hogar, dejar a sus familiares y meterse a una iglesia nuestra. Cuatro de ellos tenían que abandonar sus trabajos y tenían que estar con nosotros en las iglesias. Y nosotros le vamos a proteger a ellos, como un nuevo movimiento santuario. Cuatro de ellos aceptaron el reto, dos mujeres y dos hombres. Juan, José, Yolanda y también Susana. Son cuatro. Lo interesante en los cuatro que eran diferentes. José estaba trabajando en el aeropuerto de Los Ángeles, con papeles chuecos, por cierto. Pero un día se accidentó y tuvo que ir a un doctor y tuvo que pedir licencia para eso. Y cuando ya se restableció de su golpe, volvió al trabajo, pero el Señor no lo quiso recibir. porque alguien dijo que era un indocumentado. Y por esa razón ya no recibió trabajo. E inclusive cuando quiso apelar, ya no podía apelar porque en realidad había cometido un fraude al entrar a la compañía en el aeropuerto. Así es que esta compañía puso su nombre en las oficinas de inmigración, y las oficinas de inmigración un día llegaron de noche a su casa y lo tomaron detenido a él y a sus tres hijos. Lo llevaron a la cárcel, detenidos los tres. Y el caso de él era muy interesante, porque sus tres hijos eran menores de edad y eran ciudadanos americanos. Y poco le importó a la policía de inmigración averiguarse cuál es el estado de los niños. Ellos suponieron que eso también, ellos eran indocumentados, y los metieron a todos a la cárcel. Entonces teníamos un caso allí que podíamos, según Peter Chain, podíamos ganarle a inmigración. Era un buen caso. Así que le pedimos a José que se uniera a nuestra causa. Él aceptó y estuvo viviendo en Angélica durante un año y medio con nosotros, viviendo en Angélica. Lo teníamos guardado allí en Angélica. El segundo caso es el caso de Juan. Su madre, guatemalteca, ciudadana americana, recién se había hecho ciudadana. Su esposa también se había hecho residente recién. Y él no pudo calificar porque tuvo muchos tickets de tránsito. Y por esos tickets de tránsito, la inmigración no lo quiso realmente dar el proceso tan fácil. Sus hijos también fueron americanos, tenían dos hijos americanos, y también de noche él fue tomado por inmigración, puesto en la cárcel, y después una fianza salió, y al salir de la fianza, le dijeron que él podía tener un buen social security para trabajar, hasta que recibiera la cita con el juez y defender su caso. Y eso era algo ridículo, ¿sí o no? De que alguien se haga confianza y que el gobierno le permita tener un social security bueno para trabajar. Entonces, Peter Chen dijo, este es un buen caso también. Sus hijos son americanos, su esposa es residente, él no pudo arreglar porque tuvo problemas con tránsito, también se puede arreglar esas cosas, este es un buen caso para que nos ayude. Así que lo aceptamos a Juanito, él es guatemalteco. José era mexicano. Yolanda era un caso muy especial. Yolanda es una hermana también de Guatemala. Ella vino acá con visa, venció la visa, se quedó a trabajar acá, trajo a su hija, que era simplemente de 2 años, ahora ya tiene una niña como 18 años, acaba de graduarse de la escuela y se va al college. Ella, por ejemplo, su hijo que estaba aquí antes que ella, había alcanzado la residencia. Pero ella no sabe cómo sus vecinos le echaron el dedo y la denunciaron contra inmigración. Inmigración vino y la puso en la cárcel, pero salió con fianza porque se habían encontrado que su hijo ya la había empezado a pedir a ella. Y le dieron también papeles para que trabaje. Eso es el crimen. Así que la dijeron, Yolanda, es un buen caso, dijo Peter, y la agarramos a Yolanda y la metimos a la casa. Al caso. La cuarta es una señora que estaba en Simi Valley, todavía está ahí en Simi Valley, en una iglesia de Church of Christ en Simi Valley. Es una señora que se casó con un ciudadano americano y estando esperando sus papeles en orden, ella salió a Tijuana nada más y no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Porque cuando regresó, habían puesto en su cartera algunos documentos que no eran de ella, algunas partidas de nacimiento que no eran de ella. Parece que la mamá se olvidó decir a ella, dígame estos documentos a Los Ángeles, y no le dijo a ella que estaba dentro de la bolsa. Cuando pasó la línea, la tomaron detenida, la revisaron, encontraron realmente sus documentos, le preguntaron si eran sus documentos y le dijeron que no era de ella. Yo no sabía quién lo había puesto ahí, lo cual inmigración no lo pudo creer. La pusieron detenida, estaba embarazada de su último niño que nació en Estados Unidos y La dejaron salir después de la fianza. Era casada con un ciudadano americano. Y dijo Peter Shea, ese es un buen caso también que debemos sacar arriba. Así que estos cuatro casos se agregan a lo que se llama el nuevo movimiento santuario. Como les repito, estos cuatro casos, la iglesia tenía que apoyar estas cuatro familias. Ellos no podían trabajar, tenían que vivir con nosotros, tenían que estar ocultos en las iglesias, y entonces eso es lo que tuvimos que hacer. Las todas iglesias que estaban apoyando el movimiento santuario, teníamos la obligación de darles el sustento económico, físico, moral y espiritual a estas cuatro familias. Nuestras comunidades trabajaron duro para sostener a los hijos de José, pagar el alquiler donde estaban viviendo sus hijos, velar para que ellos vayan a las escuelas, comprar la ropa que ellos tenían que usar, los utensilios que tenían que usar para ir a las escuelas, todo el aparato económico para apoyar a esa familia que José estaba ofreciéndose para ser un ejemplo. Teníamos que buscar los recursos económicos para eso. Igual para Yolanda, igual también para la que estaba en Simi Valley. La niña en Simi Valley dio a luz a la niña en la propia iglesia. Yolanda está ubicada en la iglesia presbiteriana en Los Ángeles. Se llama Emanuel, la iglesia presbiteriana, que está justamente en la Wilshire con la Brenda, el corazón mismo de Los Ángeles. Ahí está Yolanda. José está conmigo en Angélica, y Juan, el guatemalteco, está en North Hollywood. Está en North Hollywood. A él también tenemos que proveerle todo lo que ellos necesitan hasta que ellos sean entrevistados con el Departamento de Inmigración. Hace dos meses atrás tuvimos una entrevista con la inmigración y nos presentamos sus casos. Hemos recogido información de todos lugares. Todos los profesores, los muchachos, todas las consultas de los médicos, todos los papeles hemos recolectado y hemos hecho un file de este hueso para cada uno de ellos. Bastante información. Inmigración ha visto los papeles y nos ha dicho, nos ha prometido, y estamos esperando que cumplan su promesa ahora. Dice que solamente van a darnos la autorización para esas cuatro personas, pero nada más para esas cuatro personas. Estamos orando para que ellos realmente reciban, esas cuatro personas reciban su residencia, que cambie el asunto legal de ellos. Inmediatamente que ellos reciben estas cuatro autorizaciones para estar, la iglesia está preparada para salir otra vez más a la calle y pedir por las otras miles de personas que, al igual como José, Juan, Yolanda y la que sigue mi padre, también pueda recibir los papeles de residencia. Estamos listos para irnos a las calles. En este proceso del nuevo movimiento santuario, hemos aprendido dos cosas. Y eso es lo que quiero decirles a ustedes, y creo que la parte bíblica que compartí, una hojita con ustedes, nos habla mucho. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ahí están las hojitas. En el Antiguo Testamento, el Señor nos recuerda de que tenemos que ser hospitalarios con los que están a nuestro alrededor. Tenemos que ser hospitalarios con aquellos que vienen a nuestros barrios por primera vez. Hay que ser hospitalario. No hay que buscarle más guerra a los que están a nuestro alrededor. Hay que unirlos y darles a ellos el apoyo que necesitan. Lo voy a encontrar en Levíticos, y luego voy a encontrar en otros textos que los he puesto ahí. La primera cosa que aprendimos en el movimiento santuario es que tenemos que buscar la unidad en primer lugar del pueblo latino. Y eso cuesta. Ayer escuchaba al pastor que cuesta realmente unir a los latinos. Y tenemos que seguir bregando con este problema. Porque la verdad, tenemos que ser bastante hospitalarios con aquellos que vienen a nuestras comunidades. Cualquiera que sea el país de donde venga, o la condición en la cual ellos han cruzado la frontera y las cosas que están enfrentando, tenemos nosotros, que ya estamos al otro lado de la frontera, buscar los medios para apoyarles a ellos a que puedan sentirse un poco más protegidos y ayudados al estar en este lado. Eso me está costando todavía. Y lo vemos reflejado en las cuatro organizaciones que están trabajando con nosotros. Carece, que es un grupo, es una entidad no lucrativa, está apoyando básicamente con los refugiados guatemaltecos y también con los salvadoreños inmigrantes, a fin de guardar un poco más realmente la unidad entre ambos grupos. Carece se está dando día y noche saliendo a las comunidades y hablándoles a ellos de que tienen que prepararse y que tienen que aceptarse unos a otros y tienen que prepararse en el caso de que haya una redada. Ayer hablábamos de ese tema en la noche y la verdad que eso es lo que tenemos que hacer. Estamos dando clases de cómo podemos responder cuando la policía de inmigración toca la puerta y nos pide que abramos. Tenemos que saber cuáles son nuestros derechos. Y carece que está saliendo todos los días a las comunidades, a los edificios, a las casas, a entrenar a la gente para que sepan defender sus derechos. Una de las cosas que estamos diciendo una y otra vez a los inmigrantes es que no deben dar su nombre, ni tampoco deben dar el origen del país del cual ustedes vienen. No pueden ustedes dar su nombre, no puede nadie obligarle a ustedes a dar su nombre. No pueden firmar tampoco ningún documento. Así le digan ustedes, firma y te vamos a soltar, no firme. Y pidan una llamada telefónica con un abogado. Carecen tiene una red de abogados y hemos construido unas tarjetitas pequeñas que lo llevan en el mismo bolsillo. Cuando la inmigración viene y uno se atemoriza porque son gente que viene con violencia, lo único que tiene que hacer es sacar el papel y enseñárselos. Porque está diciendo, estos son mis derechos. Tengo derecho de tener una llamada con mi abogado. Llámeme abogado. Este es el nombre del abogado, este es el nombre, este es el teléfono del abogado. Todos los que están siendo instruidos por Carece están recibiendo esta tarjetita en estos últimos años y medio que estamos trabajando. Rescate. Están trabajando también con nosotros en la comunidad, pero están metidos más en las cárceles. Porque en las cárceles tenemos muchas familias injustamente detenidas, esperando un tiempo de estar frente a un abogado y no se les da la oportunidad. Entonces Rescate está haciendo un trabajo más directo con aquellos que están en la cárcel y también está ayudando, por cierto, en el trabajo que hace Carece también. Y Naleo, estamos tratando de ayudar a aquellos que han sido residentes ya, animarlos a que puedan ellos hacerse ciudadanos lo más rápido posible. Están enseñando inglés, cómo comportarse frente a los oficiales de inmigración y cómo lograr rápidamente que ellos puedan ejercer su voto. Sabemos, si ustedes se han dado cuenta, que en las próximas elecciones, cuando tengamos que elegir un nuevo presidente, la gran mayoría que va a estar apto para votar, si es que nos hacemos ciudadanos pronto, somos los latinos. Y es por eso que hay una aversión contra el latino. Porque la gran mayoría, que si se hacen ciudadanos en un bloque, van a poder realmente ser muy significante su voto. Y es por eso que Naleo está detrás de cada comunidad latina residente, tratando de enseñarles a ellos que puedan registrarse para la ciudadanía. Hay algunos que se niegan todavía a ser ciudadanos. Ellos creen que van a perder su ciudadanía mexicana o peruana o salvadoreña. Y le están enseñando que no es eso lo que ustedes van a perder, sino que van a ganar mucho más todavía. O sea, Naleo está trabajando fuertemente en Los Ángeles, en todo el área del sur, ahí en California, tratando de convencer a los residentes a que puedan hacerse realmente ciudadanos lo más pronto posible. Como se dan cuenta, eso es lo que estamos haciendo en el nuevo movimiento Santuario. Pero la primera barrera que estamos encontrando, pues lo repito, es la bienvenida entre latino contra otro latino. Vemos todavía grandes problemas ahí que estamos buscando la manera de cómo solucionar. Claro que ha crecido la idea de que han habido matrimonios entre diferentes nacionalidades. Antes era difícil encontrar un mexicano casado con una salvadoreña. Ahora se puede encontrar matrimonios así. Tengo, por ejemplo, matrimonios entre salvadoreños y coreanos. Y coreanos con guatemaltecos. Aunque no hablan muy bien el español, pero están casando. Están haciendo matrimonios étnicos de dos razas o de dos países diferentes. El mexicano hoy día come pupusas, al igual como come tortillas todos los días. Y le encantan las pupusas. Y la verdad que estamos levantando esos ejemplos para que la gente se dé cuenta de que realmente sí se logra una hermandad entre los países centroamericanos y con los sudamericanos también. Ha cambiado un poco, por cierto. Yo me doy cuenta de que el año 84, cuando estaba trabajando en Gardena, y ahora en el año 90, que estoy en Los Ángeles, me he dado cuenta de los cambios que han pasado. A veces es duro decirlo, pero tengo que decirlos a ustedes, porque creo que estamos escuchando todos estos días. El mexicano, que ha estado por mucho tiempo en posiciones muy especiales, ha sido prácticamente desplazado un poco por los centroamericanos. Y los centroamericanos ahora se sienten un poco desplazados por los sudamericanos que vienen del sur, los chilenos, los ecuatorianos, los peruanos, los argentinos, que ya no son fáciles de venir a Estados Unidos, están desplazando un poco al centroamericano. Y vemos esas luchas que entre ellos también. Por eso, estas organizaciones que les estoy hablando, estamos luchando para calmar un poco la tensión que hay entre los grupos latinos ahí en Los Ángeles. La otra cosa que hemos encontrado es el temor que vemos en los anglos. Y dicho sea de paso, es una cosa que lo experimento yo cada día, como pastor latino en una comunidad latina con gente anglo a mi alrededor. Cada vez que me invitan a hablar de inmigración, busco los grupos americanos, los grupos anglos. Porque muchos anglos no conocen la política de inmigración. Entonces lo que yo hago es contarle mi historia de cómo llegué acá. Y para ellos es una gran sorpresa escuchar las grandes cosas que yo enfrenté para hacerme un residente americano. Ellos no saben la idea de lo que está pasando. Ellos simplemente escuchan lo que las noticias están diciendo. Que vienen a quitarnos el trabajo, de que son... ¿Qué más dicen de nosotros? ¿De que somos? ¿De que somos flojos? ¿Qué más dicen de nosotros?
Que vivimos del gobierno.
Que vivimos del gobierno. ¿Qué más dicen de nosotros?
Criminales.
Que somos criminales, ¿no? Pero cuando uno va a ellos y les habla y les pone ejemplos, uno se da cuenta de que el americano, si realmente es sincero consigo mismo, se da cuenta de que hay mucho que ellos tienen que aprender. Hay mucho que tienen que aprender. Entonces estamos buscando aliados. Aliados por todos lugares los americanos. El milagro que sucede allá en Simi Valley con esta hermana mexicana que se le encontró las partidas de cimiento que no eran de ellas en su bolsa. Ella, por ejemplo, ha transformado esa iglesia blanca allí en Simi Valley. Le ha transformado totalmente la misión a la iglesia. Ellos no tenían idea de lo que esta muchacha estaba sufriendo. Poco a poco fueron aprendiendo. El día de hoy es una iglesia que está dispuesta a ponerse frente al gobierno, frente a la lucha, y está realmente apoyando a esta hermana con su esposo, sus hijos y con el bebé. Está apoyándolos realmente 100%. Han cambiado. El pastor que tenía miedo de hablar, hoy día él sale al frente a defender, a hablar a los suyos también de los grandes errores que hay en el sistema migratorio. Y cuando una voz americana habla, realmente es fuerte. Se le escucha a la gente escucha esa voz. Así que hemos encontrado un aliado fuerte en la iglesia de Cristo, allá en Simi Valley. Es una iglesia que antes era dormida, apática, casi estaba muriéndose. Y esta mujer le ha dado la vida total a esa iglesia, la ha transformado totalmente. Claro que ha habido reacciones negativas. ¿Saben eso a qué grupo que está en contra de nosotros, no?
Los minimens.
Exacto. Todos los días estaban allí, en Simi Valley, cartando sus letreros, que lo que estamos haciendo es algo injusto, algo ilegal, queremos botarlos de allí, pero sin embargo la iglesia se fortaleció. Se ha fortalecido grandemente. Y se han cansado Lo mínimo es, ya no vaya, ya se cansaron, ya no tienen más dinero para invertir, a llevar gente ya, así me vale, ahora están tranquilos ya. Es más, otras iglesias que hay de Simi Valley están apoyando el nuevo movimiento santuario a raíz de lo que ellos están aprendiendo, de lo que está pasando con esta familia. En Oro Jalibo, donde está Juan allí, también estuvieron un domingo, ahí llegaron. Y vinieron agresivos, con sus grandes portavoces gritando. La gente estaba entrando a la iglesia y ellos haciendo bulla y escándalo. Mi obispo, Dick Nelson, llegó a esa iglesia en ese día, ese domingo. Entraron a la iglesia, tuvieron su propia misa allí. Cuando salieron, salió el obispo, salió el pastor, salieron todos los feligreses y estaban todos los feligreses ahí enfrente de la iglesia. Y ellos pasaron la calle y empezaron a orar por ellos, por cada uno de ellos. Por cada uno de ellos que estaban protestando. Y eso hizo que ellos pararan sus burlas, sus protestas, y salió los periódicos en la televisión. Inclusive uno dijo, qué buena estrategia que han tenido esta vez con nosotros. En vez de venirse a golpearnos, a insultarnos, han venido a orar por nosotros. Han venido a bendecirnos. Entonces ya no han vuelto a North Hollywood. Ya no han vuelto ya. Entonces lo que quiero tratar de decirles a ustedes es lo siguiente. De que en este nuevo movimiento santuario, estamos también tratando de capacitar a los latinos para que no devolvamos violencia por violencia, para que no devolvamos insulto con insulto, que podamos tener una reacción pacífica, que podamos guardar nuestra calma y nuestra tranquilidad y nuestra serenidad va a vencer frente a la violencia y la brusquedad de estos grupos que protestan contra nosotros los inmigrantes. Y estamos ganando. Y estamos usando a uno de los hombres que quedó del movimiento del pacificador de Martin Luther King Jr. Todavía este señor está viviendo en Los Ángeles. Es miembro de la iglesia First ME. Y él está dando las charlas de cómo enfrentarnos frente a la violencia. Y cómo no caer en ese negocio, en esa tentación de devolver violencia contra violencia. Y estamos ganando, estamos aprendiendo cómo usar momentos pacíficos para poder cambiar la mente de esta gente. La otra cosa que quiero decir es lo siguiente. Tenemos que no tener miedo al anglo. Tenemos que decirle al anglo nuestras historias. Y cuando escuchen nosotros el anglo, por qué hemos venido a este lugar y qué es lo que estamos haciendo en este lugar, ellos se van a dar cuenta de que lo que está recibiendo de afuera es totalmente equivocado a la realidad en la cual viven ellos. Vivimos nosotros. Así que es un duro trabajo que tenemos que hacer. Primero, apoyar que haya armonía entre los grupos latinos. Y en segundo lugar, es educar a los anglos, que muchos de ellos no saben de lo que cuesta venir a este país. No saben que las mismas leyes de inmigración que ellos han votado en el pasado son realmente leyes injustas, pero que ellos han aprobado esas leyes sin saber las consecuencias a las cuales nos estamos ahora enfrentando. Y cuando ellos reciben la información y aprenden lo que es realmente las leyes injustas actuales de inmigración, ellos se ponen a favor nuestro para luchar por un cambio migratorio. Solamente tengo una sola experiencia negativa en una de mis charlas que hice yo de inmigración. Estaba yo en una clase invitado por el obispo en la iglesia de Torrance, la First Lutheran Church en Torrance. Todo el grupo que estaba ahí era americano y les hablaba a ellos cómo debemos ser, dar la bienvenida a los extranjeros, a los migrantes. Y cada vez que iba a profundizar mi tema, el hombre estaba pero rojo. Y entonces me dice, yo no puedo aguantar que tú, como pastor ordenado de la iglesia, hagas esto, que es ilegal. Se salió de mi clase, se fue de mi clase. Al día siguiente el obispo me llamó. Me dijo, ¿qué pasó? Digo, nada, solamente estaba compartiendo lo que siempre comparto. Pero a él no le gustó. Y no le gustó algunas cosas que dije, que no fueron mentiras, sino que fueron reales. Mi obispo Nelson se comprometió con el movimiento santuario, en el sentido de que si alguien iba a la iglesia y tomaba preso a José o a Juan o a Yolanda, entonces él también iba con ellos preso. Él también iba con ellos preso. Y eso lo dije yo, que nuestro obispo estaba 100% de acuerdo con el movimiento santuario y que él iba también dispuesto a la cárcel si así realmente era necesario. Y eso no le gustó a la persona americana cuando dije yo eso. Entonces se enojó mucho al ver que yo, el obispo, estábamos de acuerdo en soportar o en apoyar a tanta gente indocumentada que según su criterio eran ¿qué cosa? Eran criminales que habían violado la ley y estaban en la cárcel. Así que él fue la única experiencia que tuve, que hasta el día de hoy no lo puedo ganar todavía. Pero estoy llamándolo, me invitaba a tomar café varias veces y ojalá que algún día me acepte. Y no lo voy a poder venir al café, solamente voy a hablarle a él. Y él me conoce, yo lo conozco, sabe mi número telefónico y estoy llamándole a él siempre, buscando la manera de cómo poder hacer la paz entre él y yo. Hubo un tiempo que hubo un gran miedo en las iglesias nuestras allí en Los Ángeles. Es que casi en el Congreso, en la Casa Blanca, iba a pasarse la ley en la que decía que si una persona ayudaba a un indocumentado, también se iba a la cárcel, se convertía en un agente criminal. ¿Se escucharon esa parte?
Sí.
Okay. Entonces, mi obispo dijo, le dijimos al obispo, ¿qué piensas tú? Él unió a todos los pastores y me preguntó a mí, ¿qué dice usted, Pastor Pablo? Digo, yo no puedo hacer diferencia. La persona que viene a mi iglesia, no le voy a preguntar a usted legal o ilegal. La persona que viene al altar a tomar la Santa Comunión, no le voy a preguntar si es legal o ilegal para la Santa Comunión. No puedo hacer eso. Todos están bienvenidos a la iglesia, yo no pregunto a ellos si son o no son indocumentados. Así que no me obligue usted, obispo, a hacer algo diferente. Si pasa la ley, yo no voy a cambiar mi estilo. Yo seguiría abriendo las puertas para todo aquel que quiera venir a la iglesia. Entonces el obispo me dijo, yo estoy contigo. Digo, ¿qué? Ya, digo, estoy contigo. Así que haz la carta, use la carta, voy a firmar esa carta. Así que esa carta lo firmó mi obispo Nelson, lo firmó también el cardenal Mahoney, lo formó el pastor de la Placita Olvera, lo formaron el obispo de la iglesia anglicana, el obispo episcopal, firmaron esa carta, en la cual se comprometía a que si alguien era detenido, poder un apoyo a una persona indocumentada, ellos también iban a la cárcel por mí. Así que eso ayudó para que no realmente se pasara esa ley. Y la verdad que era muy injusto lo que iba a pasarse. Y a ese nivel estamos comprometidos. Cuando nos enteramos que ICE quería hablar con nosotros para abrir los casos de estas cuatro familias, el abogado nos recomendó de que mejor sería de que ICE supiera dónde estaban estas cuatro personas. Pero que no estaba pensando en que esos iban a llevárselos. No, no lo iban a hacer. ¿Lo hicieron con quién? ¿Con quién lo hicieron? Con Elvira lo hicieron. Elvira estuvo en mi iglesia angélica, en la misa a las 9 de la mañana, estuvieron los cuatro familias ahí conmigo, estuvieron los sacerdotes católicos romanos, los musulmanes, los judíos también estaban con nosotros y el resto estaba allí. Y Elvira decide por sí sola subirse al carro y regresarse a la Placita Olvera. Y fue antes de llegar a la Placita Olvera, en la calle, que los cuatro carros de inmigración la cerraron y la bajaron del carro y la subieron de frente a su carro de inmigración. Y en ese instante, sin haber llamado al Consulado de México, fue llevada rápidamente hasta Tijuana, esa misma noche. Eso fue algo injusto que hicieron ellos. Pero Elvira lo provocó de esa manera. Porque le recomendamos que no lo hiciera así, que lo hiciéramos de otra manera. Pero ella se astinó, dice, yo me subo y me regreso a la Placita Olvera y ahí tengo que hablar con un grupo, así que ella se subió y pagó las consecuencias. Claro que nos sirvió a nosotros como experiencia. Entonces Peter Chain dijo, es mejor que estas cuatro personas le llamemos a ICE y le dijéramos dónde está. Y nos dijo a nosotros, los pastores que estábamos albergando estas cuatro familias, Y si el caso es que ellos vengan, recuerden que ustedes se van primero con ellos. Y yo, claro, estamos dispuestos a seguirlos. Así que llamamos al día siguiente al departamento de ICE. Le dijimos dónde estaba Juan, dónde estaba José, dónde estaba Yolando, dónde estaba el resto. Y todos ellos sabían dónde estaban estas personas. ¿Cuándo recibieron la información dónde estaban? Nunca vinieron a tocar nuestras puertas. No se han realmente usurpado el hecho de venir a buscarlos a ellos. Claro que sí, mi teléfono estaba intervenido. Hasta 2 meses atrás, mi teléfono estaba intervenido. Ellos sí han grabado todas mis conversaciones que he tenido con Peter Chen y con todos mis colegas alrededor. También la iglesia de allá de Simi Valley, de teléfonos intervenidos, todas las cosas. Porque es interesante que cuando yo me movía a otra ciudad a dar una charla, siempre había alguien que era extraño en el grupo. Porque yo hacía que la gente se presentara. Y a veces decían nombres que decía, este no lo conozco, no creo que era luterano, ni anglicano, ni episcopal. Eran gente extraña siempre. Nuestros teléfonos fueron intervenidos, pero no tenemos realmente miedo a ese asunto. Sabemos lo que estamos haciendo. Así es que eso es el momento santuario hasta el día de hoy. Estamos recién bregando con estos 4 casos. Y esperamos que ahí nos llame pronto para decirnos, ok, le vamos a dar la libertad y a aprobar los casos de estas 4 familias. Y bien lo hace, va a ser una gran bulla a nivel nacional. Y estamos unidos con los 5 movimientos más grandes del movimiento santuario. Uno es en California, otro es en Chicago, otro es en New York, otro es en Florida y otro es en Arizona. Hay 5 grandes grupos que están trabajando. Y en el momento que se dé un asunto favorable a cualquiera de estos casos que están en Estados Unidos, vamos a unirnos todos juntos y vamos a darle fuerza de protesta a las autoridades para que haya más libertad a la gente que está buscando arreglar sus papeles. Eso estamos ahora. En eso estamos. Una vez más, repito, el trabajo de ustedes que están a este lado de la frontera, que ya están acá en Estados Unidos, tienen ustedes que tratar de calmar los roces que hay entre los mismos grupos latinos que tenemos. Yo no sé cómo lo van a tener que hacer, pero si quieren ustedes, yo les puedo dar nombres. Moisés Escalante, su nombre salvadoreño, que está dispuesto a enviarles a ustedes todo el material y quizás podemos gestionar que el próximo, yo estoy pensando con mi esposa, traerlo el próximo año acá para que él nos explique y nos entrene cómo poder limar las asperezas entre nosotros los latinos. La otra persona que estuvo el año pasado con nosotros es la pastora Alexia Salvatierra. Ella, por ejemplo, es la directora de CLUDE, que es lo que nos ha organizado en el nuevo movimiento santuario. Ella está dispuesta también en poder abrir nuevos movimientos santuarios en otros lugares. Pero como se repito, es bastante fuerte económicamente hablando. ¿Se dan cuenta? Porque a José, él tiene que estar con nosotros en la casa. ¿Quién paga la renta de sus hijos? Él no está trabajando. ¿Quién lo hace? Nosotros, los latinos que estamos ahí. Levantamos ofrendas, hacemos pupusas, vendemos tamales, damos una extra ofrenda para apoyar los gastos de esa familia. Porque no podemos dejarlos solos. ¿Entienden? Es bien grande. Es bien grande, ¿ok? Muy bien. Espero que les haya servido como una idea de cómo estamos trabajando en California. Que Dios me bendiga. Muy bien. Gracias.